Il trionfo della Gallicurci nel ruolo di Gilda sembrava insuperabile, eppure la divina cantatrice ha saputo levarsi a nuove vette di perfezione artistica con la sua
voce. Amalina Gallicurci. Her golden voice has sent operatic audiences of Chicago into
hanno rapito l'anima degli spettatori confermando il suo status di prima donna assoluta.
Gran triunfo para Gallicurci, la fenomenal interpretación de Amelita Gallicurci como Gilda en Rigoletto.
La Soprano, episodio 3. His Master Voice.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, quería ir a la sección de diarios antiguos.
Sí, bajá la escalera, anda.
Vine a la Biblioteca Nacional para buscar información en los diarios de la época sobre las presentaciones de Amelita en Buenos Aires.
Exactamente. Sí. Bueno, gracias. Hasta luego.
Pedí los diarios 1912-1915, segunda y tercera vez que Amelita vino a Argentina como parte de sus giras sudamericanas.
Acá están los bibliodatos de cada uno de los años que pediste.
Bárbaro.
Cualquier cosa, estoy ahí en ese mostrador. Me buscás y me pedís lo que necesites.
Genial, gracias.
De nada.
Hacía pocos meses que había estallado la Primera Guerra Mundial. Argentina se había declarado neutral. Y para el momento que Amelita empezaba el año 1915, Italia también. Ese año comenzaba la temporada en España para Amelita y su compañía. En Barcelona, parada previa a Madrid, Amelita se enferma. Se trata de una enfermedad infecciosa muy característica de aquel momento de guerras, el tifus. Con síntomas como fiebre alta, escalofríos, dolores de cabeza intensos, dolor muscular y erupciones, durante 6 largas semanas Amelita se debate entre la vida y la muerte. Pero por un momento su estado de salud mejora y la compañía decide trasladarla a Madrid, donde seguirá convaleciendo. El manager estaba completamente angustiado y sobrepasado por la situación de su cantante, y sobre todo por el colapso de la temporada y la estrepitosa caída de la taquilla en el Teatro Real. De las dos fechas, una ya estaba perdida. Viendo que Amelita había mejorado, el manager decide aventurarse. Y casi al borde del llanto, le pregunta a Amelita si acaso podía cantar. Es que sin ella, la temporada se iba a pique. Cantar puedo, lo que no puedo es estar parada, le contesta Amelita. Y enseguida le propone hacer la presentación si él lograba traerle una silla de ruedas en la que pudiera cantar sentada desde el escenario. Y así fue que el 16 de febrero de 1915, ella, tan menudita y aún débil por las secuelas del tifus, con un buquete de flores que llevaba los colores de España en sus manos, hizo su entrada al escenario sentada en una silla de ruedas. Contra su pecho apretaba el ramo de flores mientras entonaba una voce poco fa del Barbero de Sevilla. Después de la presentación, un emisario de la infanta Isabel le pidió las flores aquellas que ella había estrujado con tanto afecto contra su pecho. Apenas unos días más tarde, Amelita recibió la invitación para cantar ante los reyes de España en la privacidad del palacio. Un honor que pronto se transformaría en una costumbre y en una relación de amistad con la casa real. Ya recuperada, Amelita continúa su gira. Esta temporada, la de 1915, sería crucial para ella. Estaba por cumplir sus 33 años. Vela Lírica, Teatro Colón, Teatro Coliseo. La señora Galicucci es una Lucía excelente, con su afinación, su timbre, fraseo, el público pidió más. Encontré una extensa entrevista a Amelita en la edición del 4 de agosto del diario El Nacional. Hacía unos días, el 31 de julio, se había presentado en el Teatro Colón con la ópera Lucia de Lammermoor, junto con Enrico Caruso. Ella como Lucía y él como Edgardo.
Coincidieron dentro de una temporada en la que ella cantó varios roles, porque en el Colón, en ese momento, todavía no había, bueno, elencos estables, y se manejaba por compañías que venían a hacer una temporada. Entonces,
ella es Margarita Pollini.
Soy Margarita Pollini, me dedico a comunicar la música clásica a través de la gestión cultural, a través del periodismo y a través de la docencia. Caruso ya... para el 15, ya tenía renombre. Él había debutado en Buenos Aires varios años antes y era un cantante que había marcado una diferencia respecto de otros por el carisma. Él modeló un poco la figura arquetípica del tenor de ópera como después lo conocimos y como después fueron otros grandes divos, podemos decir. Y gran parte de su carrera y de su prestigio lo debió a su trabajo con grabaciones.
Con Caruso canta en vivo solamente Lucia de Lammermoor. Y luego grabarán juntos dos arias cuando más adelante se reúnan en Nueva York, el sexteto de Lucia y el cuarteto de Rigoletto. Nunca más volverán a coincidir porque Caruso muere a los pocos años. Solo Lucia de Lammermoor, una de las grandes tragedias del bel canto italiano.
Es la historia de Lucia, una doncella que está enamorada de Edgardo y, bueno, por cuestiones familiares y de poder, ella es obligada a casarse con un hombre al que no ama, y en la noche de bodas ella enloquece y mata a su esposo, y bueno, obviamente después no se puede consumar el amor con su amado, y todo el atractivo está en esa escena de la locura.
La respuesta de la prensa argentina fue muy favorable y halagaron extensamente a la soprano y al tenor. Después de la actuación, los diarios porteños titulan La heroína de la tarde, descomunal triunfo de Caruso y Galicucci. El aria Il dolce suono, la escena de la locura, fue compuesta en 1835 en esta ópera de Donizetti y es la escena de locura más famosa de todas las óperas del bel canto. Un clásico de la era romántica donde la heroína perdía la razón solo para mostrar virtuosismo vocal y dramático.
La asociación de la mujer a lo emocional y lo irracional, como lo que excede la, la razón, las buenas costumbres. Si uno hace una estadística de escenas de locura en la ópera, el 95% son escenas de locura femenina. Ya desde 1641 tenemos una escena de locura de una mujer que, para evitar ser abandonada, se finge loca. De hecho, la ópera se llama así, la loca fingida. Y en el siglo XIX, en la época en la que Donizetti escribió Lucia, había un montón de escenas de locura, ya era como un tópico que incluso a los críticos les cansaba, porque también en esos primeros años del romanticismo se consolida un tipo de heroína operística, romántica, que siempre va a terminar sacrificando su voluntad y hasta su vida y su salud por el bienestar de la sociedad, de la familia, o por el amor de su hombre, o por la vida de su hombre. Entonces tenemos a la mujer que termina, bueno, casándose con otro, o muriendo, o suicidándose, o siendo asesinada. Siempre la heroína romántica no va a poder cumplir su voluntad, pero al mismo tiempo su voluntad va a ser sacrificarse en pos del hombre.
Obligada a casarse con quien odia, Lucia asesina a su esposo en la noche de bodas y se vuelve loca. Aparece ensangrentada durante la fiesta y, ante el estupor de los invitados, cree oír, en su delirio, en el sonido de una flauta la voz de su prometido, a quien ama y que es enemigo de su familia.
Es decir, que Lucia no es una mujer cándida con una línea frágil, sino que tiene que tener una cierta fuerza. Y la escena de la locura puntualmente tiene un agregado de una cadencia con flauta, que es un agregado que se hizo entre fines del siglo XIX y principios del XX, que quedó como uno de los grandes atractivos de la ópera, y si hoy no se hace, la gente protesta, pero no estaba originalmente pensado por Donizetti.
Con estas nuevas presentaciones de su compañía en Argentina, Amelita estaba en Buenos Aires otra vez. ¿Habrá ido en este viaje a visitar a la familia Galli a la ciudad de Rosario? No lo sé. No hay testigos vivos ni fotografías que puedan documentar que Amelita Galli Curci haya querido ver en aquel momento a su hermano Enrico Galli y a sus pequeños sobrinos. O que su hermano Enrico haya querido verla a ella. De las 4 veces que Amelita vino a la Argentina, solo una visitó a su familia en la ciudad que reúne a los Galli, Rosario. Y aquella vez sí estuvo documentado, pero no fue en 1915. Fue bastante más adelante. Enrico ya había tenido a sus primeros 2 hijos, Nino y César, aunque mi abuela Lita, hija de Enrico y sobrina de la soprano, vendría al mundo recién al año siguiente, en 1916, y la llamarían Amelita Galli. ¿Qué habrá motivado a Enrico a nombrar a su hija igual que a su hermana, a la cual veía poco y nada? Luego de la extensa gira y a pesar de la promesa de Amelita a su esposo Luigi de regresar a Italia luego de los compromisos de la compañía en Sudamérica, los trastornos causados por la Primera Guerra Mundial, la presencia de submarinos alemanes y la implicación que ahora sí tenía Italia como parte de la Triple Alianza, hicieron que Amelita debiera triangular su regreso a Italia vía los Estados Unidos. Además, Europa en ese momento era operísticamente imposible. Con la esperanza de que la situación fuera temporal, Luigi aceptó acompañar a su esposa a Nueva York.
Claro, Europa estaba en guerra. En el 15 es la gran temporada de ella en el Teatro Colón, y después viaja a Estados Unidos, Chicago y Nueva York. Allá es el romance con la Víctor, y el romance del disco con su voz. digamos, su voz está hecha para el disco. Soy Jorge Dilelo, de la Fundación Teatro Colón, fanático de Amelita.
El romance con la Víctor, uno de los hitos que marcó su carrera en tierras norteamericanas. Su contrato con la compañía discográfica Victor Talking Machine Company, más adelante RCA Victor, que produciría sus grabaciones desde 1916 hasta 1930. Su debut discográfico precedió incluso a su éxito en la ópera de Chicago. La compañía discográfica había intuido que esta cantante desconocida tenía un gran potencial y firmó con ella bajo los mismos términos que los de Caruso. Según declara Melita en una nota periodística, ella no tenía especial intención de cantar en Estados Unidos durante su estadía. Sin embargo, audicionó para el Metropolitan. Pero no le fue tan bien. Se dice que había en el teatro una soprano española también de coloratura, María Barrientos, que ya cantaba el mismo repertorio y que además era la amante del director general del Met, el italiano Gatti Casassa. Así que Amelita no fue elegida por Casassa en ese momento. Días después, por casualidad, se encontró en Broadway con un amigo americano. Él la había escuchado cantar en Italia e inmediatamente la llevó al maestro Campanini, que estaba buscando una soprano de coloratura solo para dos funciones en la ópera de Chicago. A principios de ese año, con 34 años, debuta con Rigoletto en el papel de Gilda en la ópera de Chicago. Fue un gran éxito, provocando un alboroto y una ovación de pie de 15 minutos. En un aviso publicitario de la Víctor, figura una review de esta presentación.
Cuando convivimos a la gran aria del segundo acto, ella era todavía una incógnita. Cuando lo terminó por primera vez, era la ídola del teatro.
El debut fue histórico. De tener una buena carrera a tener una carrera fantástica y una popularidad meteórica sin precedentes. Su voz y su carisma arrasaron. Llovieron compromisos y ofertas de todas partes.
Shh, quiet, please.
His master's voice.
His master voice, la voz de su amo. Ese fue el lema del sello discográfico. La imagen que lo representa es una pintura que había sido realizada unos 10 años atrás, donde se puede ver un perrito Fox Terrier llamado Nipper que escucha atento el sonido que sale de la corneta de un fonógrafo. Lo que escucha curioso y expectante es el sonido de la voz de su amo, recientemente fallecido. Esta escena se convirtió en el sello distintivo de todos los productos de la Víctor, simbolizando la fidelidad con la que sus máquinas reproducían el sonido grabado.
Había grabadoras, por supuesto, había empresas de grabación en Italia, las había en Francia, pero la industria discográfica estaba en Estados Unidos. Buenos Aires no era una sede de industria discográfica. Podías grabar en Buenos Aires, por supuesto, pero si querías ser la diva de la empresa discográfica, tenías que viajar a Estados Unidos. Aparte, no te olvides que en ese momento es el despegue de la carrera de Amelita.
La Víctor era la compañía en la que desde hacía 20 años grababa en exclusiva Enrico Caruso y que gracias a esta asociación había marcado el nacimiento de la industria discográfica masiva. La misma compañía que firmó, también en exclusividad, un contrato con Amelita. Su grabación de Caro Nome vendió más de 10.000 copias en Chicago a un precio de $6 por disco. Una cantidad enorme para ese momento.
La bocina recoge en una membrana el sonido, esa membrana activa una agujita y esa agujita va haciendo la incisión en un disco de cera. Después, sobre el disco de cera se imprime un disco, donde se hace el disco de pasta. Y cuando pasamos el disco de pasta por otra agujita, pasa por el disco de pasta, lo pasa a otra membrana que reproduce el mismo sonido que había grabado. ella grababa con una orquesta mínima. Bueno, cómo se componía no sé, pero no pienses en una orquesta sinfónica. La voz de ella no era espectacular en su volumen, no, era una voz chica, no era un clarín, era un violín que sonaba. En el disco vos la escuchás perfecto.
A diferencia de los cantantes de la época, acostumbrados a cantar con una orquesta completa, que a veces tenían dificultades para hacer la transición a cantar solo con un piano o una flauta, a Melita le gustaban las condiciones íntimas del estudio de grabación. Su dicción en las grabaciones era pura, su melodía fluida, sin ascensos forzados, y sus proyecciones eran suaves, nada estridentes. Manejaba el volumen y la intensidad de su voz con delicadeza y control.
Era una diva discográfica.
Su voz era muy apta para las grabaciones, su voz era terciopelo, su voz era de una dulzura melancólica. Así lo transmitían el fonógrafo y el gramófono. Y así llega a nosotros hoy, con varias transformaciones más en el medio. El fonógrafo se comercializó hasta cerca de 1915. Para cuando Amelita estaba por firmar con la Victor, el mercado ya era de los gramófonos y los discos de 78 revoluciones por minuto. El disco se convirtió en la forma dominante de distribuir al público el sonido grabado.
De pasta de 78 revoluciones. Una tía, abuela, tenía la colección Victor, creo que eran 20 tomos con 10 discos cada uno. Era una discoteca, un mueble especial. Venían con un mueble especial, era la discoteca Victor. Para la familia, y entonces yo empecé a hurgar ahí en lo que me interesaba y vi lo que era de ópera. La primera soprano que yo escuché fue la Gali Curci. Tenía un disco que de un lado tenía una voce poco fa del Barbero de Sevilla y del otro lado tenía la Polonesa Io son Titania de Mia. Creo que yo tendría 10 años a esa altura.
Amelita era popular. Estaba en todas las casas americanas y también en muchas otras casas de distintas partes del mundo. El alcance de los discos era impresionante.
Su apogeo vocal es con grabaciones acústicas. Las grabaciones eléctricas empiezan en el año 20 y pico. Ella ya en el 20 y pico es, para lo que era para la época, una señora más grande. Tenía 37 años.
Hay un tipo de grabación que no usa electricidad, que es mecánico. Que la manera en la que el sonido se inscribe en el soporte es mecánico, no hay electricidad involucrada. Soy Nicolás Barchowski, compositor, artista sonoro y docente investigador.
El acústico y el eléctrico, los vinilos y los CDs, y ahora Spotify.
O sea que hay un montón de dispositivos en la cadena que van desde aquel fonógrafo original, de ese máster original o disco original, a lo que escuchamos en Spotify. Sin mencionar cómo lo escuchamos en Spotify. ¿A través de qué? ¿Del parlante del celular? ¿El Spotify saliendo por un parlante, monitor de estudio, un auricular? ¿Qué tipo de auricular? O sea, me parece que uno tiene que considerar la totalidad de la cadena de registro y reproducción. Eso también afecta la experiencia de la escucha, obviamente. Entonces, cuán lejos estás de aquel original depende de muchos factores. O sea, es una cadena generalmente larga de dispositivos, ¿no? Y de transformaciones. Lo que sí creo que estás siempre lejos de la experiencia de escucharla en vivo.
Casi todas las grabaciones están duplicadas. Porque lo grabó primero en acústica, Caronome en acústica, Caronome en eléctrica, Luché en acústica, Luché en eléctrica. A lo mejor, te voy a decir una cosa, vamos a ser abogado del diablo, a lo mejor el eléctrico era más fiel. Y el acústico, la corneta le daba un eco a la voz que no le daba el acústico.
El nacimiento de la grabación eléctrica hacia fines de la década del 20 coincidió con el declive vocal de Amelita. Como todo inicio, no tuvo los mejores equipos, los mejores micrófonos, que sí fueron mejorando mucho con el tiempo, ampliando el rango de frecuencias y el balance orquestal. Por eso, casi todas las grabaciones acústicas de Amelita siguen siendo mejores que las versiones eléctricas que llegó a hacer. Volvamos al programa de radio del Metropolitan, donde Amelita es entrevistada, y escuchemos su propio análisis. El periodista afirma que ella grabó tanto en acústico como en eléctrico. ¿Fue difícil para ella esa transición? ¿Quizás una es más fácil que la otra? ¿Y cómo las compara desde la interpretación? Amelita le contesta. Desde el punto de vista de la interpretación, era mucho más fácil con el micrófono. La acústica con aquella gran trompeta, eso era tremendo. Teníamos que ir hacia atrás para las notas altas y acercarnos para los pianísimos. Era bastante complicado y muy incómodo. El periodista le pregunta cómo reaccionaba al escuchar la reproducción de las grabaciones eléctricas, ya que ella estaba acostumbrada a las acústicas. Amelita le contesta que había cosas que eran mejores en las acústicas y le admite que esa forma de grabar le daba más volumen a su voz. Era una voz chica, tal como decía Jorge Di Lello, ligera, con un registro especialmente bello en el que ella sabía sacar el máximo partido conociendo sus modestas proporciones. Por eso el disco le permitió crecer y convertirse en una de las primeras estrellas de la ópera. Sus grabaciones fueron bestsellers instantáneos.
También sucedía que los sistemas fonográficos de esa época dejaban afuera gran cantidad del encanto de las voces. Incluso se han hecho experimentos en los años recientes de grabar a cantantes actuales con ese tipo de tecnología, y es impresionante la reacción de ellos mismos al escucharse, porque es un hilo de voz contra lo que uno siente y lo que uno escucha. Así que no podemos saber cómo se escuchaba su voz realmente.
Los experimentos que menciona Margarita son de una grabación que hizo el Metropolitan en la sala de archivos de sonido del Lincoln Center hace unos 7 años. Un tenor grabó un aria con la tecnología actual y lo mismo con el cilindro de cera que se utilizaba con los fonógrafos en los inicios de la grabación. Este es el resultado. Las grabaciones de Amelita fueron mayormente acústicas. Grabó en cilindros de cera con un fonógrafo, dejando su voz guardada en discos de 78 milímetros. Los discos de pasta son los verdaderos custodios de su legado. En su libro La memoria digital y el archivo, Ernst insiste en el cómo. ¿Cómo fueron grabados esos discos? ¿En qué clase de medio físico? ¿Con qué procesos? ¿Con qué duración? Todo eso hacia la historia de ese archivo en particular. Los fonógrafos y los gramófonos como máquinas del tiempo. La huella de la voz humana que queda indeleble en sus surcos. Y nos da, como un regalo, una forma de escuchar un tiempo que pasó.
Pero si nos vamos a poner finos, y yo te diría, para evitar la nostalgia también, o la desazón total de una pérdida que nunca vamos a poder recuperar, la voz de Amelita sonó de una manera en el Colón y de otra manera en el Met, Entonces, ¿cuál es la voz de Amelita? ¿La que sonó en dónde? ¿Cuál es la real? ¿Cuál es la que añoramos? ¿Cuál es la mejor? Podemos pensar los registros como los recuerdos, en el sentido de que el acto de recordar es un acto creativo, es un acto de la imaginación. Entonces, cuando uno recuerda, no reconstruye de manera literal el hecho pasado. Es imposible e incluso sería más bien el infierno, ¿no? Cuando uno recuerda, lo que hace es actualizar ese recuerdo, hacer la versión actual, recuperar una versión actual de ese recuerdo, darle una nueva oportunidad al pasado. Entonces, las grabaciones quizás las podemos pensar así. Bueno, eso es una manera, es un recuerdo de Amelita.
La Soprano es un podcast de 6 episodios escrito y producido por Laura Bruno, con diseño, postproducción y edición de sonido de Adrián Rodríguez. Participaron en este episodio Margarita Polini, Quique Gali, Jorge Di Lello y Nicolás Barchowski. En la apertura, Bruno Guilot y Elisabetta Riva. Este podcast se hizo con el apoyo del programa de participación cultural Mecenazgo.